El Instituto Mexicano de la Radio presenta Inclusiones, porque los caminos pueden ser diferentes, pero la meta es la misma: construir una sociedad más igualitaria. Inclusiones, con Eduardo Monsalvo.
Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Inclusiones? Hoy tenemos el honor, el gusto de contar con la presencia de Katia de Artigues, connotada periodista que ha incursionado en muchos rubros del periodismo, fundadora de dos diarios como El Reforma y El Milenio, y que hace más o menos 18 años, la edad que tiene su hijo, su trabajo se ha orientado hacia la visibilización de las personas con discapacidad desde una perspectiva de los derechos humanos y su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Muchas gracias por estar con nosotros, Katia.
No, al contrario, Lalo, muchísimas gracias a ti, y perfectamente bien dicho, así es.
Bueno, empezamos. Katia, sabemos que tienes un hijo con síndrome de Down, es Alan. Yo hace mucho tiempo, porque oía las entrevistas que te hacían, ni sabía cómo se llamaba, y que a partir de su nacimiento, amén de toda tu trayectoria periodística, la mayor parte de tu trabajo como periodista y comunicadora se ha enfocado sobre todo en la enorme y amplia temática que concierne a la discapacidad y la inclusión de las personas que la viven, que viven en esa condición. Anteriormente al nacimiento de tu hijo, ¿habías tenido algún acercamiento con alguien que viviera con algún tipo de discapacidad?
Sí, cómo no, con mi tío, hermano de mi papá, Víctor, quien tenía una discapacidad intelectual, aunque te soy muy sincera, fíjate que en la familia no lo nombrábamos así, ¿no? No hablábamos de discapacidad intelectual, no hablábamos de barrera, no teníamos todo este lenguaje para nada. Sí. Y como que siempre se relegó a mi tío un poco, ¿no? Como que sí, era el raro de los hermanos, como que nunca se hablaba del tema. Yo fui consciente de esto hasta después de tener a Alan.
Sí.
Entonces fue muy interesante para mí ver cómo aún en mi propia familia, pues todo esto estaba escondido, como quizá en algunas, cada vez menos, espero, familias del país.
Y sin embargo, eso acerca de alguna manera al mundo de la discapacidad, ¿no? Es decir, hace más sensible, ¿no? Por ejemplo, pues yo conviví con mis primos desde hacía tiempo y tuve la fortuna de que mis padres me trataron igualito que a mis hermanos, con castigos y todo. Y con mis primos me incluían en todo absolutamente. Y yo procuraba, porque era tremendo, ¿no? De chico. Y resulta que dos de mis queridísimas primas tuvieron hijas con discapacidad. Pero les fue mucho más sencillo. Ellas lo han dicho, claro, en muchas ocasiones, todo esto. Porque conmigo fue un trato pues muy equitativo, igualitario. ¿Cómo ha sucedido este encauzamiento de tu trabajo en relación a la discapacidad y cómo ha evolucionado tu perspectiva y visión de las personas con discapacidad, Katia?
No, pues del cielo a la tierra, o de la luna mucho más allá. La verdad es que aunque estaba mi tío, pues no es lo mismo que tener un hijo con discapacidad. Y pues muy pronto, afortunadamente, pues tú sabes que como soy periodista, pues los periodistas estamos acostumbrados a investigar y a constantemente retarnos con temas nuevos, ¿no? Y estudiar.
Sí.
Entonces me puse a estudiar pronto y afortunadamente me encontré en mi camino a muchos buenos maestros y maestras, ¿no? Yo digo gigantes, en los que pues se ofrecieron y fueron muy generosos con su tiempo, con su conocimiento para hacerme llegar, pues eso, ¿no? Y eventualmente, pues, tomar la batuta, así como constantemente estamos buscando nuevos jóvenes, ¿no? Porque sabemos que esta es una lucha de generaciones.
Sí.
Entonces me encontré con Raquel Jelinek, que fue directora de CONFE muchos años, con Ricardo Bucio, que es actual presidente del CEMEFI, y con muchos madres y padres, ¿no? Que fueron, claro, muy abiertos conmigo, muy cercanos, que me contaron lo mismo, sus historias personales, sus dudas, que me presentaron a sus hijos. Y poco a poco me fui involucrando, gracias a que fui 10 años integrante de la Asamblea Consultiva CONAPRED, no solamente en el mundo de la discapacidad, sino de todos los grupos en situación de vulnerabilidad. aunque claro, con énfasis en discapacidad.
Sí.
Y pues así más o menos fue, me fui involucrando, empecé a escribir sobre el tema muy, de manera muy tartamuda, yo digo, muy, o sea, veo mis escritos ahora hacia atrás y digo, bueno, pues me faltaba mucho, pero estaba aprendiendo sobre la marcha. Y mi hijo nació en el 2006, en agosto, y para enero o febrero de 2027 ya tenía yo un blog en el Universal donde escribía política, hablando también de discapacidad, inclusión, accesibilidad. Entonces, pues muy pronto me decidí que si yo era periodista, pues podía hacer algo desde ahí.
Está muy bien, excelente eso, porque ha ayudado mucho, ¿eh? Todas las personas que tienen que decir algo por experiencia propia o por investigación es importantísimo. ¿De dónde tiene que partir nuestro razonamiento para que no haya discriminación, marginación o exclusión del ámbito social, entendido como toda actividad humana?
Pues yo creo que desde el abrazar la diversidad, ¿no?
Uh-huh.
El saber que todas las personas somos diferentes, que eso es lo que nos hace iguales, ¿no? Como parte del ser humano. Y yo creo que desde ahí, ¿no? Desde la conciencia de que unos caminan, otros no, unos escuchan, otros no, unos ven, otros no, unos son más altos, otros son pues más bajitos, otros somos más gorditos, otros son más flaquitos. Uno tiene discapacidad intelectual y otros no tienen discapacidad intelectual. Así, desde la diversidad.
Es excelente. ¿Qué significa ser madre de un hijo con discapacidad, Katia? ¿A qué retos te enfrentas?
Uy, pues me enfrento a muchos retos y también a muchos beneficios. Alguna vez yo escribí una columna que me encargó una amiga que se llamaba lo mejor de lo peor, entre comillas, de tener un hijo con síndrome de Down. Yo digo que con Alan he aprendido muchas cosas como persona, como la paciencia,
¿no? Claro.
Y lo sigo aprendiendo, ¿no? El valorar las pequeñas cosas, el saber que pues casi todas las cosas las puedes lograr si las rompes en pequeñas tareas y vas yendo de una a otra, una a otra. Y siempre cuento la anécdota de cuando estamos enseñando a Alan a subir las escaleras. Primero era subir un banquito, luego hicimos una como sobre escalera, sobre la escalera, con escalones más cortitos, y ya después pudo subir la escalera, y a la fecha cada vez que lo veo correr subiendo la escalera, cuando yo recuerdo que pensaba, no, este chavito nunca sube un escalón y ahora lo subo, entonces lo aplico a cosas de mi vida, ¿no? Por ejemplo, quiero escribir un texto muy largo, se va a hacer muy difícil, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es pues investigar, ¿no? O quieres hacer un platillo muy complicado, que me encanta la cocina, ¿no? Bueno, pues primero tienes que picar la cebolla, ¿no? Cosas así.
Claro.
Entonces, pues he aprendido esto. He aprendido muchas cosas benéficas y también he aprendido mucho de discriminación y de retos muy grandes que tenemos que afrontar, claro, como sociedad.
Oye, Katia, cuando hay hermanos y uno vive en condiciones discapacitantes, uno de los hermanos, quiero decir, es casi frecuente que los padres se viertan en atenciones mayores al hijo con discapacidad y por obviedad invierten pues más tiempo en aquel que requiere más apoyo. Si un padre o madre tiene varios hijos y uno de ellos tiene alguna discapacidad, ¿debería actuar diferente con unos y con el otro? ¿Qué piensas tú?
Pues mira, yo no tengo esa experiencia porque no tengo más que un hijo, Alan. Sin embargo, uh-huh, sí tengo una ahijada que vive conmigo, que también sí he notado que a veces ha resentido esta atención,
sí,
de Alan, ¿no? Sin embargo, creo que pues hay que darle a cada quien lo que necesita. Y hay veces en que es mayor atención, pero también hay que ser muy clara con los demás.
Exacto.
¿Por qué está haciendo esto? No es por un favoritismo, no es por... Y también manejar el tema de la discapacidad en familia, ¿no? O sea, decir, bueno, pues... Y también corresponsabilizarlo, ¿no? O
exacto.
Sea, podemos hacer, todos podemos apoyar a la persona que lo necesite. Y no necesariamente es un niño, niña o niña, ¿no? Podría ser una persona mayor también que ha tenido una discapacidad o alguien que tiene un accidente. Yo creo que claro, hablándolo... Y también dándote tiempo para que puedas hacer cosas especiales con especiales en el sentido de tiempo dedicado, ¿no? Porque ya sabes que aquí lo especial a mí me causa un poco ronchas, ¿no? Porque resulta que todo es especial con respecto a la discapacidad. Pues no, en realidad no. Y también porque muchas veces esgrime que como son personas especiales, o son ustedes personas especiales, o somos yo también, en este proyecto que yo vivía con una discapacidad psicosocial, que nunca le había puesto un nombre como tal, ¿no?
Sí.
Entonces, no son cosas especiales, ¿no? Eso también marca una distancia, ¿no?
Sí, claro. Es muy importante porque fíjate que mi esposa es maestra en un CAM de la SEP, justamente, y ella les dice a los padres, es lo primero que menciona al principio, que deben ser, deben ponerles límites a los niños también. Claro. Porque hay muchas cosas que ellos pueden hacer perfectamente y los padres se las hacen o los consienten más de la cuenta. Okay. Y es un límite, es una línea muy tenue en la que sí apoyo, pero otra cosa es ser permisivo del todo, ¿no crees?
Claro, y hay veces en que por hacer las cosas que ellos pueden hacer solos, estás imponiendo una discapacidad más que no tienen por qué tener. Pero es estúpidamente difícil.
Sí, es muy complicado.
Es algo que tienes que tener muy, 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 muy consciente, porque efectivamente, entre que se tardan más, entre que quieres proteger, entre que lo amas, ¿no? Sí. Entre que puedes ser muy consentido.
Sí.
Entre que además, por ejemplo, en mi caso, los niños con síndrome de Down, pues son divinos, o sea, ¿no?
Sí.
Son muy encantadores.
Mi esposa está encantada con un niñito que le cayó, bueno, ni siquiera es su alumno propio, ¿no? Pero va y se encanta y lo carga. Y dice, ay, si todo el mundo me va a ver mal, pero ni modo. Dice, porque me encanta ese niño.
Sí,
pero, pues,
eso es peligroso.
Claro, es peligroso, claro. Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, desgraciadamente, Katia.
No.
Pero
no,
ha sido muy valioso toda la experiencia que nos has brindado aquí. Y esperamos contar con tu presencia en el próximo programa. ¿Quieres dar tus datos de contacto, por favor?
Con mucho gusto, sí, por supuesto. Mira, mi correo es Katia, con K E latina, @yotambien.mx. Y pues yo creo que es la manera más fácil de localizarme. Estoy en redes sociales, sobre todo en Twitter, en @cadartigues, aunque también en Facebook y en Instagram.
Pues gracias a todos también quienes nos acompañaron en este programa que fue Inclusiones.
Instituto Mexicano de la Radio presentó Inclusiones con Eduardo Monsalvo.